Hemos llegado a la segunda mitad de Proverbios. La primera parte realmente es el segundo tercio, pero está dividido realmente Proverbios en dos partes. La primera parte es introductorio de capítulo 1 al 9. Capítulo 10 comienza en cosas variadas, temas. Es difícil predicar realmente Proverbios porque hay tantos temas que nos vienen y muchas veces los versículos se repiten o enfatizan la misma verdad de diferentes maneras. Y así que vamos a ver básicamente lo que podamos, un par de los temas que se trata en Proverbios 10 esta noche. Veremos un poco más de otros temas de Proverbios 10 la próxima vez. Y así que veremos así en diferentes capítulos, tomando los temas sobresalientes en cada capítulo, aunque no vienen como versículos 1 a 5 siempre, es este tema, 6 al 10 es otro tema, a veces versículo 1, 8 y 20 es el mismo tema, y así tenemos que saltar un poco. Incluso el tema se repite a través de Proverbios, pero lo que voy a hacer es limitarnos normalmente a lo que Proverbios enseña acerca de ciertos temas dentro del capítulo, y cuando llegamos a otro capítulo que repite lo mismo o añade algún pensamiento, podemos recordarnos. Recuerde que en capítulo 10 dijo esto del tema, ahora en capítulo 12 dice tal cosa, y así que puede ver así los diferentes temas. Hay ciertos libros, y yo les animo a ustedes a hacer eso, lo he hecho un par de veces y necesito volver a hacerlo muchas veces en la vida, es leer Proverbios buscando los temas. En el Instituto Bíblico hace 2 meses con lo que llamamos la teología bíblica, el hermano Crocker y el pastor Esteban les enseñaron cómo leer un texto y buscar los temas que están en ese texto y las verdades acerca de cada tema. Puede hacer eso con Proverbios. Yo le animo, especialmente de capítulo 10 en adelante, a ir a casa, tomar un papel y un lápiz y trabajar en escribir Proverbios, digamos, pero tomando varias hojas de papel. Y entonces, cuando llega un tema, como veremos esta noche, como de la lengua, poner encima del papel la lengua. Y cada vez que viene un versículo que habla de la lengua, escribe ese versículo para ver lo que Proverbios dice de la lengua. Si habla de sabiduría, otro papel puede poner sabiduría. En solo capítulo 10 va a encontrar posiblemente una docena de temas. Vamos a reducirlo nosotros a unos 6 temas posiblemente. Pero usted puede encontrar varios temas y en cada vez que usted llega a un nuevo tema, es nueva hoja de papel. A lo mejor comienza con 12 o 15 hojas de papel solo con capítulo 10. Pero entonces, cuando llega capítulo 11, ya va a añadir esas hojas, los temas, y entonces a lo mejor hay otros temas que se sugieren que va a poner nuevas hojas de papel. Va a ser un cuaderno con todos los versículos de Proverbios. Ahora, muchas veces un solo versículo habla de 2 o 3 temas. Y lo que puede hacer es escribir ese versículo 2 o 3 veces. Uno en la hoja que habla de lengua, otro en la hoja que habla de sabiduría, pero el versículo habla de las dos cosas, así que escribe el versículo en 2 o 3 hojas de papel. Si tienes computadora, por supuesto, ya puede hacer las páginas fácil, ¿verdad?, de escribirlo, y entonces ya puede cut y paste, y si usted sabe manejar la computadora, es más fácil. Pero yo les digo la verdad, yo saco más provecho sin mi computadora, con solamente escribir a mano las cosas, porque así va pensando en cada palabra que escribe, porque le cuesta más trabajo escribir muchas veces, y lo que le cuesta trabajo se queda más en la mente. Así que alguien ha dicho que las mejores novelas de la historia fueron escritas antes de máquinas de escribir y mucho antes de computadoras, cuando la gente tenía que escribir una frase, no le gustó cómo lo escribió, tenía que tacharlo y escribirlo otra vez y frasearlo perfectamente, pero en escribir va pensando en cada palabra a medida que escribe y le da oportunidad de pensar en la palabra de Dios si usted quiere hacer ese trabajo. Así que les animo, ¿verdad? Es un trabajo duro, pero muchas veces lo hemos dado a jóvenes como una cosa para hacer de aprender la Biblia. Y ya le doy eso como sugerencia para usted. A lo mejor en el año nuevo puede decir, yo voy a escribir proverbios, pero poniéndolo en los temas y aprender lo que proverbios dice. Solo una sugerencia. Proverbios 10, los proverbios de Salomón, del sabio. El versículo 1 entonces dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí tenemos el primer tema general de proverbios que ya se ha tratado realmente mucho, y eso es la relación de hijos y padres. A veces en proverbios el énfasis es para los padres y cómo criar a los hijos. Pero muchas veces el énfasis está en los hijos de cómo relacionarse con los padres. Eso es el caso aquí. No está diciendo padres hacer esto o otra cosa con sus hijos. Está aquí diciendo si tú quieres ser sabio como un hijo, esta es la manera de ser sabio. Alegra tu padre. Y usted, si da tristeza a su madre, usted es un necio, dice allí. Así que muchas veces nosotros tomamos la culpa por cómo están nuestros hijos, pero este versículo necesita los jóvenes aquí para predicarles esto, ¿verdad? Porque eso está diciendo que es la responsabilidad de los hijos cómo reaccionar a los padres, y no pueden culpar a los padres de ser necios o sabios. El que es necio o sabio es el hijo, conforme se demuestra en cómo él responde a los padres. Así que no importa si mi papá era tonto o inteligente, malo o bueno, lo importante es cómo yo respondo a mi padre. Si yo quiero alegrar a mi padre, si quiero alegrar a mi madre, o si yo voy a hacer cosas que hace mi madre triste. Y dice que muchas veces en mi casa he dicho, aquí lo he repetido, ¿verdad? Que yo digo a mis hijos, si quieres hacer triste a tu papá, entristece a tu mamá. Y yo le aseguro que toda la casa estará triste si usted entristece a mamá. Comenzando con papá, que estará triste por cómo usted entristece a su mamá. Si usted quiere alegrar a papá, alegre tu mamá, y eso yo voy a estar amable y contento, ¿verdad? Si mi esposa está alegre y si mi hijo le ha hecho alegre, ay, bendito el niño que alegre a su mamá. Es un niño tonto, necio, el que no quiere hacer cosas que alegren a sus padres. Y aquí no está diciendo alegre tu mamá o papá si ellos hacen tal o cual cosa. No importa cómo son los padres aquí. Lo que importa es cómo el hijo trata a los padres. Y eso es la mejor muestra de quién es un hijo cristiano y quién es un hijo pagano. Incrédulo, ¿verdad? Conforme a su trato de los padres. Muchos padres nos preguntamos, ¿mis hijos son cristianos o no? Yo lo dudo por la manera que me trata, ¿verdad? Y así es como muchos padres juzgan a sus hijos por cómo les tratan a ellos. Muchos jóvenes nuevos cristianos quieren ganar a sus padres para Cristo. Aquí es la manera, hacer cosas que alegra a ellos, ¿verdad? Y ya les va a convencer que usted es un hijo sabio, o yo quiero lo que usted tiene. Y si un hijo es respetuoso, obediente y hace lo que alegra a sus padres. Pero así es que está diciendo que la relación de hijos y padres es la demostración si uno es sabio o si uno es necio. Versículo 1. Versículo 2 comienza otro tema, incluso un par de temas. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Un gran tema en Proverbios es el contraste entre la justicia, el justo, el sabio, y el que hace mal, y hace malas cosas, y es un impío. Encontramos varios versículos de esto aquí en este capítulo y mucho más en otras partes, casi en cada versículo. Pero mira versículo 8, el sabio de corazón hace una cosa, mas el necio de labios caerá. Versículo 9, compara el que camina en integridad, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Versículo 14, los sabios guardan sabiduría, mas la boca del necio es calamidad. Al final termina el capítulo en 32, los labios del justo hablan lo que saben hablar, lo que agrada, la boca de los impíos habla perversidad. Justo, impío, pervierte, integridad, diferentes palabras que se usa aquí, ¿verdad? Y eso es un estudio en sí mismo. ¿Quién es una persona justa? Es una persona de integridad, es una persona sabia que busca a Dios, es una persona buena, muchas cosas aquí habla, ¿verdad? Así que puede poner en sus hojas, si quiere, una hoja que dice sabio y necio, o justo y malo, ¿verdad? Y entonces todos los versículos, allí va a tener dos terceras partes de Proverbios en muchas hojas con solo ese tema de comparar qué es un justo y qué es un necio y qué son los resultados de ser un justo. ¿Qué son los resultados de ser un necio? Así que, ¿quién es un justo y qué son los resultados? ¿Quién es un malo y qué son los resultados? Así que, por ejemplo, en versículo 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libre de muerte. Está hablando de los resultados aquí de ser malo o ser justo. Y hace el contraste de la palabra maldad y justicia aquí, y dice que si uno es justo, hasta ya va a tener mejor que tesoro, va a tener vida, va a librarse de la muerte, usted va a librarse de muchos problemas, muchos pesares de la vida, y hasta la muerte temprana misma, y la justicia libra de la muerte eterna. El problema es que nadie es perfectamente justo. Por eso tenemos que ser justificados. Allí viene el tema del Nuevo Testamento, del perdón de Cristo por los que no son justos. Cuando creemos en Él, estamos arrepentidos, Él nos transforma, nos cambia para querer ser cristianos, nos ayuda a ser mejores cristianos, pero a la vez Él nos perdona y cuenta a nosotros la justicia de Cristo. Así que Dios nos mira como si fuéramos tan justos como Cristo, con la justicia de Cristo. Pero la cosa es que hace falta justicia para tener la ventaja de liberación de muerte. Pero aquí en este versículo, además de ese contraste, aquí comienza a tocar uno de los temas más importantes del capítulo 10 de Proverbios, cuando habla de los tesoros. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Está diciendo que muchas veces un rico piensa que si él da sobornos y si él engaña a la gente con tesoros y riquezas, que él va a avanzar en la vida y él va a ser muy bueno y muy rico él mismo. Dice, no, no será de provecho. No le va a llegar nada. Si usted trabaja con sobornos y cosas, tarde o temprano usted va a morir. Y entonces, esta injusticia de usar tu dinero injustamente, malamente, para engañar con sus sobornos, no es de provecho. No va a darte lo que tú crees que te va a dar, ¿verdad? Con lo que usted hace. Pero esa cosa de tesoros habla así de riquezas, dinero. Y eso es uno de los primeros temas más importantes del capítulo 10. ¿Cómo puedes llegar a ser un rico? ¿Okay? Primeramente, que sepamos que, aunque aquí habla de cómo ser un rico, las verdaderas riquezas son vida, paz, gozo, bienestar con otros, una familia feliz, buena relación con Dios sobre todas las cosas. Estos son los verdaderos tesoros. Pero ¿qué dice aquí Proverbios 10 de tesoros y riquezas? Ahora, lo que hace en los próximos versículos, es decir, versículo 3 hasta el 5, habla de eso, pero lo junta con otro tema. Riquezas, tesoros, dinero, lo junta con un par de cosas. Primero, versículo 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Versículos 2 y 3 tienen el mismo tema, que uno que está bien con Dios, Dios le bendice con lo que necesita. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirán. La primera cosa que habla aquí es que Dios no dejará padecer hambre. Él va a darte las riquezas que usted necesita si usted es un justo. Si usted sirve a Dios, si entrega su corazón a Dios. Mas igual como en versículo 2, tesoros de maldad no aprovecha. Versículo 3 dice, la iniquidad lanzará a los impíos. Ya van a estar lanzados en la oscuridad y ya fuera de las bendiciones que ellos buscan. Pero de padecer hambre, está hablando también de riquezas, tesoro, como versículo 2. Y la primera manera entonces de obtener riquezas es agradar a Dios. No dejar padecer hambre al justo, ser una persona justa que quiere agradar a Dios en tu vida. Y Dios va a bendecirte con todas las riquezas que tú necesitas. Versículo 4 ya introduce otro tema con riquezas. Además de estar bien con Dios, ¿qué es otra manera de obtener riquezas? Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Efesios 4 dice que trabaje con las manos, no solo para pagar tus propias deudas, pero para tener, para dar a otros. Dice, no robar, no hurtar, más bien trabaje con tu mano, para que en vez de robar de otros, tú puedes dar a otros. Tienes de sobra para dar a otros. ¿Cómo lo vas a tener? Una palabra fea para jóvenes, ¿verdad? Parece la palabra más horrible de toda la tierra, trabajo. Aquí está hablando de que el negligente en comparación con la mano de los diligentes. La mano de los diligentes está hablando de uno que trabaja con fervor, con diligencia, con cuidado, y eso enriquece. Versículo 3 entonces, agrada a Dios hacer lo que es justo, y él va, no vas a padecer hambre. Versículo 4, ser diligente, ya Dios va a bendecir. Y esto entonces de la pereza que está en este versículo, vamos a verlo repetido muchas veces. A lo mejor tienes otra hoja de papel y pones allí entonces pereza y trabajador, ¿verdad? Porque vas a encontrar mucho. Así que puedes tener una hoja de papel que habla de tesoros, cómo ser rico. Y aquí ya comienzan sus versículos, pero a lo mejor del mismo versículo ya tienes la idea de pereza y trabajo. Y de allí, ¿qué dice el Proverbios acerca de trabajo? Cuando di clases a muchos de ustedes en mi casa acerca de cómo criar hijos mirando Proverbios, eso es lo que hicimos, solamente leer, ustedes recuerdan, leímos como 100 versículos de Proverbios cada vez que vino a mi casa, no tuvimos tiempo para exponer cada detalle, estuvimos buscando muchas veces una sola palabra que seguía por Proverbios, pero eso es lo que tiene que hacer. ¿Quieres criar hijos buenos, felices, espirituales? Busquen Proverbios, todos los temas que usted debe enseñar a los niños, todos los razonamientos que usted debe dar a los hijos como motivaciones para hacer esas cosas, Y ya va a aprender mucho solo leyendo Proverbios y decir, ah, mira, Proverbios enseña de instruir niños de qué es un justo y qué es un malo, ¿verdad? ¿Qué es un sabio y quién es un necio? Y aquí explica, y vamos a estar mirando eso en estas semanas. Pero también Proverbios dice, si usted hace esto, hay malas consecuencias, si hace eso, hay buenas consecuencias. Debo instruir a mis hijos que hay malas y buenas consecuencias conforme a lo que dice Proverbios aquí, ¿verdad? Una mala consecuencia de no ser justo es que va a empobrecer. En buena consecuencia es que Dios no va a dejarte empobrecer demasiado si le sigues a Él. Versículo 3 y en versículo 4, si tú eres perezoso, vas a llegar a ser pobre. Pero si eres diligente, vas a ser rico. Como digo, Proverbios del Antiguo Testamento habla de riquezas literales. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay verdaderas riquezas que es más que solo plata y oro, ¿verdad? La fe, la bondad. Y así que debemos enfatizar esas cosas, pero también de que, mira, hay cosas de dinero que es importante. Y mucho habla de esto en capítulo 10. ¿Qué más dice acerca de dinero? ¿Qué más dice de riquezas aquí? Versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Otra vez la cosa de trabajo cuando puedes trabajar. Si lees al final de Eclesiastés, el último capítulo 12 de Eclesiastés, dice que lleguen los días malos, cuando los huesos ya están doloridos, cuando los ojos no ven claramente, cuando uno no puede trabajar como hubiera trabajado antes. Hay que trabajar cuando es el verano de tu vida. Pero aquí de recoger es la cosa no solo de ganar, pero de recoger, de guardar lo que uno recoge. Recuerda a José del Antiguo Testamento que cuando había hambre por 7 años, recogía en tiempo bueno, en graneros, 20% de todo. Una cosa que va a haber en presupuesto de la iglesia es que este año, gracias a Dios, la iglesia ha podido recoger, guardar, ahorrar como 20 o 25% de todas las ofrendas del año. No hemos gastado todo porque queremos tenerlo para, como el año pasado, fue un año de escasez, ¿verdad? Y ya teníamos dinero para eso, y si hay otro año de escasez, tendremos dinero, pero mucho más que eso, queremos tener para poder plantar una iglesia en Pittsburgh o en Bay Point, si Dios quiere, a lo mejor otra ciudad, alquilar un edificio, y a lo mejor nos cuesta $2,000, $3,000, $4,000 al mes solo alquilar un edificio grande, ¿verdad? Y por un año ya de 12 meses, a lo mejor es $50,000 o $100,000, digamos, pero allí tiene dinero que puede alquilar un local, ¿verdad? Y pagar un pastor y servir al Señor, porque así hemos podido ahorrar. El año pasado fue un ahorro de como $58,000 de solo ahorros, ¿verdad? Para poder tener otras obras levantadas. Así que eso es lo que está diciendo. Debemos nosotros recoger en verano, tanto como Dios permite. Y así, aquí puedes tener una cosa de ahorros e inversiones, como otra página, ¿verdad? Otra manera de ser rico. Benjamin Franklin era un pagano de los Estados Unidos, pero muchos, casi todos van a saber de Benjamin Franklin, ¿verdad? Pero él siempre, él tenía en su diario, un penny ahorrado es un penny ganado. Porque si no se gasta el penny que usted gana, entonces es como si ya hubiera ganado un penny a otro, ¿verdad? Porque ya no está gastado. Así es que los jóvenes tienen que aprender, los adultos, tenemos que aprender la importancia, ¿verdad? Si usted va a comprar un carro, ¿cuál es mejor? ¿Sacar un préstamo para el carro y entonces pagar intereses hasta que pagues para un carro de $20,000, ya pagas 40 o 50 o $60,000 a través de 5 años de pagos, o es mejor ahorrar $20,000 y ya pagar $20,000 y ya tienes el carro libre y no tienes que pagar $50,000 por causa de tantos intereses, sino solo $20,000. Es que para mí es solo, ¿verdad?, lógico que ahorros le ahorra dinero, ¿verdad? Porque ya no va a pagar intereses si decides que vas a ahorrar hasta comprar lo que uno necesita. Y eso es lo que está enseñando. Si quieres un hijo sabio, enséñale cómo ser rico. Primero, hacer lo que es justo para agradar a Dios. Segundo, ¿qué dice allí? Trabaja con diligencia. Tercero, recoge en verano cuando tiene fuerza, está ganando dinero, no gastarlo todo y guárdalo para los tiempos de invierno que van a llegar en la vida. Pero otra vez puede poner allí cosa de pereza. El que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Allí también, tomando el versículo 1, ¿verdad? El hijo necio tristeza a su madre. Aquí versículo 5. ¿Cómo puede un niño entristecer o alegrar a su mamá y papá? Bueno, conforme a su trabajo. Si es un niño diligente, trabajador, cualquier padre. Muchas veces, varios hermanos en la iglesia que trabajaron con mis hijos cuando estaban aquí, dicen, pastor, no sé mucho de tu religión, pero lo que me gustó era que sus hijos eran trabajadores, ¿verdad? Y me gustó su actitud de trabajo. Y eso es una cosa que impresiona el mundo. Y así los niños tienen que aprender la importancia de ser diligente en su trabajo y no perezoso. Pero aquí está hablando también de ahorrar, recoger. Pero, entonces, de allí vamos a saltar un poco para ver un poco más de dinero en este capítulo, ¿ok? Versículo 15, nota allí en 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La cosa aquí es usar tu dinero sabiamente para no tener que pedir préstamos si es posible, porque cuando uno es tan pobre que tiene que pedir préstamos, ya dice que es siervo de la persona a quien debe el préstamo. Y así que está diciendo allí que va a caer tu ciudad. La manera de tener una vida fortificada, una ciudad fortificada, es pagar tus propios biles y no, ¿verdad?, depender de otros en tu pobreza, porque de otra manera otros siempre están mirándote. Este es el que no quiero hablar con él, porque siempre hablo con él, me pide prestado, ¿verdad? Siempre que hablo con él ya es cosa de dinero. Y así es que dice, mira, si yo puedo ir a la gente, yo no debo a nadie nada. Yo tengo una vida como ciudad fortificada, de solamente usar mi dinero para las cosas que Dios quiere y no tener que depender de otros. Y así que con las riquezas la ciudad es fortificada, porque nadie puede venir. En el Facebook había una cosa, no lo publiqué, casi lo hice, pero no lo hice, pero está mostrando de los 16 trillones de dólares de deuda de los Estados Unidos. Y si tuviera billetes de $100, cada billete de $100, tendría como la torre que está en Nueva York, el skyscraper, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Empire State. Así es, este auto que está allí, ¿verdad? Si usted tuviera como 10 de esos construidos totalmente de forma sólida, sin nada dentro, solo forma sólida, como ladrillos, de billetes de $100 para llegar allí, tendría como 20 de esos alrededor de la Estatua de Libertad, llegando al cielo de puros billetes de $100. No, y no hablar de billetes de uno, porque ya llenaría toda la tierra, ¿verdad? De billetes de $1 y cuando ya uno no vale nada. Pero de cualquier manera, está diciendo que tenemos tanta deuda que va a ser imposible para los Estados Unidos de pagar su deuda. Y el problema es que mucha de esa deuda se debe a China y otras naciones. Y así que si ellos están ahora comprando como los aviones de los Estados Unidos y fábricas de aviones de China. Y así que si los chinos están haciendo nuestros aviones militares y queremos atacar a China, China va a tener la sabiduría para destruir nuestros aviones, si son los ingenieros. Y eso es lo que está pasando. Es que nosotros vamos a caer en bancarrota y habrá un terremoto mundial. Incluso hay un libro escrito en 1970 y algo, 80, por Larry Burkett, que tenemos serie de videos aquí de finanzas de él. Y el libro se llamaba El Terremoto Financiero que va a venir. Y esa es la cosa, que la nación cree que puede pedir prestado sin límites, pero una nación no puede, pero mucho menos nosotros como individuos. La nación tiene una imprenta para imprimir dinero, ¿verdad? Que solo papel no significa nada, pero están imprimiendo dinero que parece algo de valor. Pero yo no tengo mi imprenta y si trato de tenerlo, ya me caigo en la cárcel, ¿verdad? Por toda mi vida. El hecho es que nosotros tenemos que aprender que nos hace falta, ¿verdad? A orar al Señor, depender del Señor, trabajar, estar bien con Dios, a orar para tener como ciudad fortificada y no depender de préstamos, sino depender de lo que Dios nos da y el trabajo que Dios nos da. Así que las riquezas de ricos son ciudad fortificada, porque hasta él puede prestar a otros si quiere, y a ellos le deben a él, y así que ya se queda más seguro si él puede tener sus riquezas, ¿ok? Así que el dinero sigue aquí en este capítulo con diferentes versículos como versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Más que la riqueza financiera es la bendición de Jehová. Y hay que enseñar a nuestros hijos que es mejor buscar esa bendición que la bendición de los hombres, que le pueden hacer ricos, porque la bendición de los hombres añade tristeza, ¿verdad? Es que muchas veces uno le promete una cosa. ¿Cuántas veces tiene usted llamadas? Déjame darte esta cosa gratis. Y entonces ya, oh, qué bueno, es gratis. Y así que usted firma para recibir eso y ya le amontonan montones de otras cosas que tienes que comprar. Y ya el regalo añade tristeza, ¿verdad? Y engaño. Y eso es lo que encontramos aquí entonces, que el Señor diciendo, cuando Dios nos da algo, es de verdad gratis. No hay ningún truco por detrás. No añade tristeza. Así que enseña a los hijos, mira hijos, haz lo que Dios quiere para tu vida y serás feliz. Busque la riqueza que Dios quiere darte y estar contento con lo que Dios te da y no querer otra cosa allí de riqueza. Versículo 26 sigue con esa cosa de pereza y riqueza. Como el vinagre en los dientes, como humo en los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿No te ha pasado eso con los hijos a veces? Tú confías en él para hacer alguna tarea y no lo hace. Y ya, ay, hijo, teníamos que tener esa tarea hecha. Y ya tengo que hacerlo rápido y no hay tiempo para hacerlo ahora. Y ya es como humo en los ojos, es como vinagre en los dientes, que molesta mucho cuando uno es perezoso. Así que está hablando otra vez de la relación de pereza, riquezas, y el resultado de ser perezoso es causar mucha molestia a la gente cuando uno está así, con eso. Así que vamos a dejarlo allí por ahora, hablando de lo que dice capítulo 7, riquezas, pero luego la próxima cosa es muy importante de un tema, y allí vamos a verlo en versículo 6 en adelante, cuando puede buscar en esta parte la palabra boca o labios, boca y labios. Así que su tarea para la próxima vez, ¿ok? ¿Qué dice Proverbios 10 acerca de boca o labios? Y eso es el próximo tema que vamos a tratar de Proverbios 10, junto con temas de decepción que viene con eso, de reprensión, de cómo recibir reprensión en este caso, pero en especial el tema de la boca del sabio y del necio en capítulo 10, ¿ok? Vamos a tomar un momento de oración.